El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile fue creado en 1964 por ley de la República y junto con tomar las dos academias que ya existían, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, agregó cuatro nuevas academias: la de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, la de Medicina y la de Bellas Artes. Este programa está normalmente destinado a conocer la vida, la obra, la trayectoria, los intereses, las influencias de las personas que integran alguna de las seis academias de este instituto. Hoy día tenemos el placer, el privilegio de contar con nosotros al doctor Ramón Florenzano, quien es miembro honorario de la Academia de Medicina del Instituto de Chile. Ramón, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme acá. Y aclaro, va a ser formal, que soy miembro honorario electo. Todavía no he sido inducido.
Este programa es un programa atemporal, o sea, nunca damos claves así de que puedan situarlo, porque después se edita en un disco compacto, ya tenemos muchas entrevistas en esto, y es un archivo de la palabra. Queda el testimonio de todas las personas, muchas de las cuales ya nos han dejado en realidad, y tengo con cierto orgullo que decir que la última entrevista probablemente que se grabó de Humberto Giannini o de Andrés Gallardo o de otros académicos se hizo en esta conversación. Así es que queda con nosotros un registro histórico y ahí entramos inmediatamente en materia. A las personas que nos escuchan les interesa mucho saber quiénes son las personas que integran las academias del Instituto de Chile, dónde nacieron, qué estudiaron, por qué se dedicaron a lo que se dedican, cuáles son las influencias formativas que reconocen. De tal manera que te invito a que en una retrospectiva cronológicamente ordenada nos cuentes un poco quién es Ramón Florenzano Ursúa, por qué llegó a estudiar medicina y a dedicarse al ámbito de la psiquiatría en su más amplio sentido.
Ya, una interesante pregunta porque permite, por un lado, rememorar y rememorar ordenadamente, más que como lo hacemos los psicoanalistas, divagar y asociar libremente e irse para cualquier lado. En realidad, un modo de contestar esto, que es lo más obvio, en mis términos sería que soy médico porque vengo de una familia de médicos. Mi padre era médico, tal como el tuyo. Mi madre era médico. Tengo hermanos médicos, hijos médicos. Estoy rodeado de médicos por todos lados. De tal manera que, por así decirlo, era lo más fácil. Pero no llegué tan directamente a esa decisión. Yo nací en Santiago de Chile, al otro lado del río, en la Clínica Santa María, aquí en Providencia, en 1944, al final de la Segunda Guerra, que también tiene su importancia, porque fue el comienzo del baby boom postguerra en toda parte del mundo y en Chile también. Y luego me formé en el Instituto Nacional, de tal modo que mi formación a lo largo de los años ha sido laica en el Instituto Nacional, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en que comencé, como se hacía en esos años, en la sede matriz antigua norte, y luego me vine acá al Hospital Salvador en cuarto, y desde entonces, desde cuarto de medicina hasta el día de hoy, o sea que son más de 50 años por lo menos, he estado aquí en Providencia, en este sector de Santiago. Desde ese punto de vista he sido bastante sedentario en la larga. En la corta me he movido por una cantidad de lugares y después de egresar de medicina, volví al otro lado del río a la Clínica Psiquiátrica de la Chile, donde hice mi formación psiquiátrica inicial. De allí pasé en el último año de beca a hacer una maestría en salud pública en la Universidad de Carolina del Norte, donde al mismo tiempo entré al departamento de psiquiatría, de tal modo que en Estados Unidos completé tanto la formación psiquiátrica y haciéndola entonces bastante más norteamericana o estadounidense, como tú quieras. Luego hice el título en salud pública y al volver a Chile he estado siempre pivoteando entre la clínica psiquiátrica y la salud pública, mirada más desde un ángulo de investigación. He hecho bastantes estudios de epidemiología, epidemiología de alcohol y drogas, salud mental de la adolescencia, evaluación de resultados de tratamientos psiquiátricos y de psicoterapias. Y en el último tiempo, ya en la medida en que pasan los años, uno empieza a hacer cosas, no sé si de mayor calado, pero menos coyunturales. He estado en este tema de las psicobiografías, que procede de la idea, según yo, de algunos psicoanalistas como Erik Erikson, pero que en el caso específico mío ha sido el revisar vidas, sea de santos, sea de héroes, sea de próceres, y tratando de mantenerme, como era la buena tradición histórica antigua, en el pasado, o sea, de 1910 para atrás, porque claro que el tema de la psicopatología de los héroes o de los presidentes o de los líderes está
Ha
vigente
estado de
hasta el día
moda,
de hoy,
estaba
digamos.
muy de moda. Y dime, en el colegio, ¿recuerdas tú alguna circunstancia, situación o persona que hubiera de alguna manera orientado o tú siempre tuviste la inclinación por estudiar medicina?
No, también, como en muchas vidas en la mía, también ha habido una tensión entre lo más especulativo, le hace la filosofía, y lo empírico y lo, entre comillas, científicos, como puede ser la medicina. Una persona que me marcó y un incidente que tuvo que ver, porque también muestra que a veces por promesas juveniles uno termina en otra parte, fue con mi profesor, que en ese tiempo era de castellano y filosofía, el señor Guerrero, creo que se llamaba Manuel Guerrero, no me acuerdo el nombre de pila, que efectivamente, por alguna de mis respuestas en las clases de filosofía, en algún momento me dijo: bueno, pero usted tiene que ser filósofo. Eso era en quinto año, cuarto, quinto año de humanidades en ese entonces. Y entonces yo le dije: sí, por supuesto, me interesa mucho la filosofía. Y al año siguiente, que yo ya me había ido por el lado más científico, él volvió, me miró con cara de desilusión porque estaba en el sexto científico. Entonces me dijo: bueno, a usted le gusta la filosofía, entonces le ofrezco lo siguiente: lo voy a eximir, no venga a clases y haga un ensayo que yo le voy a decir el tema. Yo le dije: muy bien. Y me dijo: escribe un ensayo sobre Ortega y Gasset. Y eso fue bastante importante porque leí una serie de
Ah,
cosas
sí.
de Ortega, entre ellas Misión de la Universidad, que tuvo que ver con que posteriormente me haya mantenido en ámbitos universitarios, sea aquí en Chile o en otros países, y toda mi vida profesional central haya sido más académica que práctica, aunque también he estado en hospitales como el aquí vecino Hospital del Salvador por un tiempo bastante largo. Cuando estaba en Chile, he estado siempre aquí en el Hospital del Salvador.
Perfecto, entonces podríamos decir que esta temprana inclinación por la filosofía, las letras, las humanidades, se atemperó en algún momento y la influencia de tu padre, mencionabas, tuvo alguna gravitación en tu decisión de...
Claro, mi padre era cardiólogo, mi padre era de los primeros discípulos del doctor Alessandri. Cuando el doctor Alessandri se trasladó desde el hospital San Vicente entonces y el actual Aguirre, desde allá a acá El Salvador, pasando por un exilio obligado en la dictadura de Ibáñez, en que se fue a Francia, pero se formó luego acá una serie de ayudantes. Y mi padre, que venía de la Universidad Católica, él estudió medicina, pero en la Católica, fue de los primeros ayudantes de Alessandri, y por lo tanto, él, digamos, siempre fue una influencia indudable. Mi madre, que estudió posteriormente, era bastante más joven que mi padre, fue también, no cardióloga de adultos como mi padre, sino cardiopediatra, se dedicó a pediatría infantil, y estuve aquí al otro lado en Antonio Varas, con el doctor Aristía, primero en la cátedra de pediatría, y después con el doctor Jäger, cuando comenzó la cirugía cardiovascular. Y ahí también me impresionó mucho en aquellos años, por un lado, lo cuidadoso de los estudios que hacían los internistas o los cardiólogos, que medían y hacían todo, o sea, medían todo y sacaban números y una serie de diagnósticos muy elaborados, pero los que realmente salvaban la vida de los niños, en este caso, eran los cirujanos. Y ese es otro tema hasta el día de hoy, en términos de que los psiquiatras lo pensamos todo y explicamos todo, pero no hacemos tanto. Y por otro lado, los neurocirujanos, el equivalente nuestro de los cardiocirujanos, ¿no es cierto?, le salvan la vida a las personas de una manera que parece milagrosa a veces.
Así es entre el hacer y el pensar está un balance fructuoso en la práctica de la medicina. ¿Y por qué escoger la Universidad de Chile? No había muchas las facultades de medicina en ese tiempo, probablemente 4 o 3, no sé, estaba Concepción también ya. Pero tú escogiste sin duda la Universidad de Chile por alguna influencia también familiar. ¿O?
Bueno, en parte por eso, en parte por el Colegio Laico, el Instituto Nacional, digamos, era la Católica no existía.
Ah, claro.
¿No es cierto?
La óptica no sé.
Y finalmente, bueno, cosa numérica, tuve suficiente puntaje como para entrar a la Chile sin mayor problema. El decano, cuando yo egresé de enseñanza media, era el profesor Alessandri,
de tal manera que
otra vez más me cambié y fue como bastante en familia.
Perfecto. Entonces, y de la época de los estudios, ¿recuerdas tú alguna particular influencia que te hubiera orientado hacia lo que terminaste finalmente haciendo? Tuviste probablemente al profesor Armando Roa, profesor de psiquiatría, o
yo soy
Telles,
un poco más antiguo.
El profesor Telles.
Claro, o sea, no, yo soy de una generación inmediatamente anterior a aquella, a la tuya, en términos de que a mí me tocó, así nuevamente por ser ordenado cronológicamente, en los años básicos, la persona más importante para mí fue Fernando Rego Vicuña, que era en ese tiempo ayudante en fisiología, que en ese momento yo hablé con él por alguna de mis inquietudes en ese tiempo, y me hizo entonces trabajar con él, lo que hacía con todos sus ayudantes y alumnos, en tiroides de ratones. Y pasé entonces, y ahí vi que mis destrezas manuales no eran brillantes, sacándole tiroides a ratoncitos que después se morían, ¿no es cierto? Y que tenía que vivir, según Fernando, con las depresiones. Ya en aquellos años él decía que
una avanzada tesis para la época.
Exactamente. Entonces me formé en una cosa bien experimental con Fernando Rega, en Nani Turiaga Ruiz, también otro ayudante en ese momento muy importante, y actualmente es profesor emérito de medicina, pero que él se dedicaba a alcohol y drogas, y trabajé en daño hepático experimental, o sea que hice bastante cosa experimental en la Facultad Norte, y posteriormente en El Salvador seguían los temas ligados al alcohol, cirrosis hepática alcohólica, trabajé en anatomía patológica con el profesor Sergio Donoso, y en psiquiatría me tocó el doctor Mate. Yo estuve en los últimos años
antes de que emigrara a Italia.
Antes que se fuera a Italia, me tocó ahí estar con él bastante cercanamente en el cuarto y quinto de medicina, de tal modo que yo con Roa no estuve hasta después. O sea, por hacer la secuencia rápida, cuando yo egresé, vino el tironeo nuevamente entre la influencia paterna directa y los padres intelectuales más filosóficos o psiquiátricos. Postulé y me gané una beca mixta de la Universidad de Chile, la parte básica de anatomía patológica, alcohol, y la parte clínica en medicina interna. Y fui cardiólogo como por 8 meses.
Vaya, medicina interna y anatomía patológica, una combinación curioso. Interesante.
Claro, pero claro, era medio macabro, pero yo veía a los enfermos vivos cuando se estaban muriendo de cirrosis hepática porque tomaban mucho, y después veía y les hacía las autopsias y miraba el hígado y veía cómo estaban los hígados y entendía por qué se habían muerto. No le abríamos el cerebro tanto en esa época. Y ahí vino entonces la decisión de, en algún momento me cambié a psiquiatría desde la medicina interna y tuve, por dos razones, una que fue el darme cuenta que a mí no me gustaba que los enfermos se murieran, que prefería que se mantuvieran vivos y hacer yo lo posible por mantenerlos vivos, y por otro lado, que me gustaba más conversar con los enfermos y conocer sus vidas que estar mirando una serie de variables numéricas que eran muy importantes en El Salvador en los años de los electrolitos plasmáticos, y que los enfermos tenían que morirse con sodio y potasio normales. Y entonces de allí hice el viraje a la clínica. Y lo otro es que el doctor Alessandri, que había dejado el decanato y que en sus años de jubilación se retiró a hacer docencia en sala, tomando un grupo de estudiantes, de internos y de becados, en la beca que yo entré, yo fui ayudante de Alessandri, tal como padre, pero muchos años después. Entonces, una de las reglas que él tenía era que sus ayudantes no se podían casar. Y en ese momento
era un celibato, así como los caballeros templarios.
Claro, o sea, los residentes, él decía, muy a la antigua, tenían que ser residentes, vivir en el hospital. Bueno, no voy a hablar de la vida de Alessandri, sino que en el caso mío, concretamente, yo había conocido en el Hospital de Salvador a mi mujer, que era en ese entonces estudiante de enfermería, Macarena Valdés, digamos, la conocí allí, Cupido hizo la suya, y yo me quería casar lo más rápidamente posible, por lo tanto, me fui a la clínica donde no había ninguno de estos reparos y terminé la beca mixta la clínica psiquiátrica y trabajando en microscopía electrónica con el profesor Doberti, no sé por qué.
Doberti, sí.
Ya, pero siempre, o sea, la ligazón de todo esto era el alcohol, y he seguido en el tema del alcohol a lo largo de los años, pero en epidemiología, clínica, y ha sido una de las cosas que he hecho más consistentemente.
Y bueno, ¿cómo era la psiquiatría chilena en el momento en que tú la conociste? El profesor Mate Blanco fue una fuerte influencia en Chile, tuvo la introducción del psicoanálisis, la introducción también de la terapia electroconvulsiva, una serie de cosas, y después entiendo que alguna decepción general habrá tenido porque se fue a Italia. ¿Cómo era el clima? Claro.
Bueno, el clima era combativo. El clima era combativo en términos que muy claramente, y eso tenía que ver, uno, con personalidades y dos, con teorías. Efectivamente, tú has mencionado a los protagonistas, tanto Telles como Roa, como Mate, los profesores titulares, entre ellos no se llevaban muy bien. Muy ingenuamente, el Centro de Estudiantes de Medicina, que en ese momento lo presidía Alfredo Pemyán, pero estuvo Juan Pablo Jiménez, que fue presidente del centro, y yo, al ver esta cosa, planteamos, en años en que los estudiantes tenían no tanto poder como ahora, pero tenían poder, que hubiera una comisión de profesores invitados por el centro estudiante para llegar a un currículum común en el pregrado de psiquiatría. Y entonces tuve la suerte y decepción de estar durante un año en reuniones en que se juntaban los tres profesores, y me di cuenta del grado de beligerancia personal que tenían entre ellos, en el cual, claro, Mate, que estaba en la clínica, representaba a los psicoanalíticos, la fenomenología alemana era representada en la peculiar versión del profesor Roa, y Telles tenía una psiquiatría, él decía, muy clínica, y que ha mantenido cierta presencia y tradición, sobre todo en el Horvitz, hasta el día de hoy.
Claro,
pero era un clima beligerante, cosa que me desilusionó, en términos que yo pensaba que iba a primar la razón, pero vi que realmente las emociones y las animadversiones personales era muy importante, porque había todo tipo de historias ahí dando vueltas.
Es interesante que la psiquiatría, a diferencia de otras ramas de la medicina, más bien se acerca a lo que llamaríamos las ciencias blandas, porque prima el espíritu de escuela, la opinión, y porque si tú juntas a unos bioquímicos, probablemente no van a tener muchas dificultades en acordar un currículum común, pero en psiquiatría probablemente hasta el día de hoy las diferencias son importantes.
Exactamente, y el día de hoy las diferencias ya no son tan escolásticas como en ese entonces, pero de todas maneras cuando uno entra hoy dentro del psicoanálisis, usted te das cuenta de que los kleinianos hoy día dentro del psicoanálisis no se llevan nada bien con los winnicottianos, que
los lacanianos
difieren de los lacanianos, y por otro lado, a nivel de la genómica y todo lo que estamos viendo hoy día, realmente las diferencias entre los que realmente creen a pies juntillas en la herencia mendeliana a la antigua versus los actuales campeones de la epigenómica y del cambio de los fenotipos, y que es posible cambiarlo con intervenciones, nuevamente son escuelas, o sea, son tan escolásticos como hace 50 años.
Claro, es interesante también el poder apreciar que muchas personas que normalmente hubieran estado en buenos términos entre sí, no, por razones de afinidad intelectual, no lo estaban.
Definitivamente. Sí, en eso hoy día hay un espíritu más de equipo, y muchos de los grandes proyectos actuales, los proyectos MIDAP o Milenio, qué sé yo, son proyectos en que se han juntado personas de distintas especialidades y que se da un grado de diálogo que no existió anteriormente. Eso yo creo que es positivo.
Y eso también gravita sobre la consideración de la psiquiatría como una especie de disciplina seria, por así decir, formalmente, que tuviera unos principios universalmente aceptados o algunas bases epistemológicas que todo el mundo concordara en tomar como fundamento, pero eso es lo que también daña la percepción externa de la...
Definitivamente. De la... Claro, y en eso, digamos, está hablando de las personas que me han influido a lo largo de los años, pero más recientemente, pero que ha sido importante, uno se llama Fernando Lolas, y dentro de tu obra, que es extensa, un libro que yo le doy a los becados y que discutimos es uno sobre teoría de la medicina.
Sí.
¿No es cierto? Porque cuando vi el título dije, tuvo contrasentido, la medicina es un arte, ¿no es cierto? Es una tecné, ¿cómo ver una teoría de la medicina? Pero tú en el libro desarrollas bien la idea.
Que es una idea que en realidad tiene mucha antigüedad, pero está siempre vigente, ¿no es cierto? Cómo buscar aquel saber que de alguna manera uniformara lo que es la praxis con lo que es la teoría. Desde la época del canon de Avicena viene esta tensión de... Ahora, tú también hiciste una formación en psicoanálisis.
Sí, yo me formé...
¿Y cuál fue tu inclinación por ir al psicoanálisis?
Sí. Bueno, por un lado, mi padre, que tenía una biblioteca relativamente extensa, nosotros vivíamos en una casa grande en ese entonces en las afueras de Santiago, en Los Espejos, actualmente pasa Américo Vespucio Sur, donde está el terminal pesquero de Santiago, donde
ya
estuvo
era una
Los
casa que, sólida, así de familia grande.
Exactamente, y ahí mi padre tenía su biblioteca, y dentro de eso tenía una parte de libros cerrados con llave que no se podían leer. Y dentro de esos libros estaba Freud, en una de las primeras ediciones, la de López Ballester, una de las ediciones antiguas en tres tomos. Yeah. Y entonces, bueno, por supuesto, eso era la mejor incitación a que alguien curioso entrara en aquello. Y ahí leí Freud por primera vez, y después siempre me interesó y me encontré con Freud de distintos modos. Freud tiene una presencia en la cultura chilena previa a los psicoanalistas. Hay un actual doctor en psicología, de apellido Rupertus, no sé si tú lo ubicas,
no.
Digamos, está, es profesor en la Diego Portales, pero él hizo su doctorado en el psicoanálisis antes del psicoanálisis en Chile, y estudió cómo en pedagogía, en el pedagógico antiguo, cómo en psiquiatría forense, y hay jueces, hay una cantidad de escritos interesantes entre 1920 y 1940 y tanto, de no médicos que escribieron acerca del psicoanálisis.
Ah, una especie de arqueología de la influencia freudiana en Chile antes de la...
Claro, y que sigue diciendo vigente hoy día hasta nuestro muy ilustre Carlos Peña, ¿no es cierto?, que habla mucho de psicoanálisis, pero claro, desde una perspectiva como filósofo, pero no como clínico. Y por otro lado, efectivamente, después en clínica, lo que sí me convenció, yo estuve con D'Avanzo en la clínica, que era psicoanalista, era que hay una serie de cuadros clínicos que realmente algunas tesis freudianas se podían mantener actualizándolas. O sea, Freud estuvo equivocado en una cantidad de cosas. Y después dentro del psicoanálisis fue virando lentamente a lo largo de los años. Nunca me matriculé con ninguna escuela específica, pero mi formación norteamericana me llevó a los psicólogos del yo, Hartman, Criss y Lowenstein. Eso lo estudié bastante y lo he seguido estudiando después, de tal manera que me formé como psicoanalista norteamericano, algo no muy frecuente en Chile. Y luego acá vino otro periodo en que fui, por distintas razones más personales, bastante a Inglaterra. En Inglaterra conocí a Peter Fonagy, hice formación en investigación en psicoanálisis y he terminado mucho en estudios empíricos acerca de la efectividad, no el psicoanálisis, sino las psicoterapias dinámicas, eso que ha sido una de las cosas que...
O sea, la aproximación tuya fue una aproximación de fundamentos así teóricos, no tanto por la necesidad de la psicoterapia como una práctica concreta, sino que...
Claro, bueno, yo me di cuenta que en los sistemas públicos, como en el Hospital Salvador, donde yo estaba mucho tiempo, era muy difícil, era imposible hacer psicoanálisis propiamente tal, y muchos de los pacientes eran demasiado graves. Uno los podía explicar desde el psicoanálisis, pero no lo podías tratar. Y claro, tú veías como las técnicas cognitivo-conductuales, hoy día dialéctico-conductuales, tenían un impacto mucho más rápido. Y los nuevos medicamentos, que efectivamente han hecho innecesario una cantidad de curas y tratamientos muy prolongados, que hoy día efectivamente se pueden abordar mucho mejor con los psicofármacos actuales, que son notablemente más efectivos y más caros.
Bueno, estamos hablando, claro, de las condiciones graves. Uh-huh. Y esas condiciones graves ciertamente pertenecen a un ámbito ya de la medicina. Vamos a hacer una brevísima interrupción en nuestra conversación con el doctor Ramón Florenzano y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Ramón Florenzano, académico honorario de la Academia Chilena de Medicina, quien nos estaba contando un poco la evolución de su trayectoria. Y ahora, después de graduarte de médico en la Universidad de Chile, ¿cómo fue tu trabajo profesional? ¿Te fuiste inmediatamente a especializar al extranjero? ¿Tomaste esta beca mixta que ya hemos escuchado que consistió en la anatomía patológica y la medicina, y después con un viraje interesantísimo hacia la psiquiatría? Y viniendo además de la medicina interna, uno piensa inmediatamente en la medicina psicosomática, en ese. ¿Y cómo fueron esos primeros años de la inserción laboral?
Sí. Bien, fue interesante, y otra vez, como le pasó a muchísima gente en las décadas del 60 y el 70, más bien la historia de Chile influyó en mis decisiones personales, porque por un lado, en lo personal y siempre por la influencia de mi padre había sido, como dije, internista, ayudante de Alessandri, y Alessandri, una de las cosas que hizo fue mandar a Estados Unidos a sus principales ayudantes, al doctor Duche, al doctor Gasmuri, para que se subespecializaran en Estados Unidos, y a mi padre lo mandó a Ann Arbor, Michigan, a estudiar cardiología y específicamente una técnica que era electrocardiografía, que en ese momento era una novedad. Y entonces mi padre siempre supuso que en algún momento yo, cosa que le ha pasado a mis hijos en relación a mí, la generación siguiente, me iba a ir a Estados Unidos. Y entonces en ese entonces yo hice las postulaciones del caso y terminé aceptado para hacer una especie de fellowship en Carolina del Norte, donde había un doctor John Ewing, que había trabajado mucho en epidemiología de alcohol, que ya me interesaba por la mezcla con salud pública. Me fui y entonces en Carolina del Norte estuve un primer ciclo de 3 años y eso coincidió, y la fecha de aquí son importantes ya el detalle, aunque tú dices que esto es atemporal, porque yo me fui a Estados Unidos en julio de 1970, ¿no es cierto? Antes de la elección de Allende.
Y estuviste los 3 años entonces de la Unidad Popular.
Estuve toda la Unidad Popular, estuve el golpe militar y volví 2 años después del golpe militar. O sea, yo estuve desde comienzos del 70 hasta 1975, de tal manera que eso fue un periodo, porque yo me perdí todo un periodo, por colocarle cualquier adjetivo, un punto de viraje en la historia chilena nuestra. Y volví en pleno régimen militar, bastante sorprendido, pero sabiendo desde los Estados Unidos lo que estaba sucediendo. Y allí, digamos, en psiquiatría no había ninguna entrada, porque la clínica estaba en ese momento bajo el control bastante férreo del profesor Roa. Y entonces me tocó... entré al Hospital Salvador, el decano de la Escuela de Medicina Oriente, estaban divididas todavía, fue don Guillermo Adriesol Espejo, un gran salubrista, director de la Escuela de Salud Pública de la Chile en su oportunidad, y él me contrató en salud pública, o sea, ahí me salvó mi formación en salud pública, de tal manera que volví a ser ayudante de salud pública, pero me dejaban venir a psiquiatría, y en algún momento, así con paciencia, las cosas se dieron vuelta, de tal manera que terminé en psiquiatría y ahí hice toda mi carrera, tanto académica como hospitalaria, desde el 75-76 hasta la actualidad, periodos largos en la Chile, periodos largos en El Salvador, he sido jefe de servicio en 2 oportunidades y jubilé del servicio de psiquiatría del hospital el 2015. Y ahí me recontrataron en la Chile, pero ya como senior profesor retirado, qué sé yo. Y entonces actualmente tengo un horario menor, pero estoy en la Chile. También estuve en 2 universidades privadas. Primero en la Universidad de los Andes, que estaba Fernando Rego, ¿no?, de decano. Y él me llevó ahí a psiquiatría. Formé el departamento de psiquiatría en los Andes. Y en el caso de psicología del desarrollo, la Universidad del Desarrollo, por razones ya de no entrar al detalle, terminé también de primero decano y después de director de investigación en el desarrollo. De tal manera que, de nuevo, parece que he hecho un montón de cosas, pero en realidad he estado físicamente siempre en los alrededores de este hospital, con algunas subidas a las universidades de las alturas o de las cumbres.
De la cota mil.
A la cota mil, exactamente. Cosa que me ha permitido ver la entrevista, ¿no?, de esta semana, en la anterior, entrevistada a un trasplantólogo que era del alemán.
Así es, claro, es el compañero mío de estudio, del doctor Juan Hepp, que habló en esta misma en este mismo programa recordando esos periodos del...
Claro, y con él comentaba un punto que yo estoy de acuerdo, digamos, las ventajas y desventajas de estar en estas clínicas o universidades privadas, que tienen una cantidad de elementos que son encomiables porque han podido hacer una cantidad de cosas que nuestra querida Universidad de Chile, por distintas razones, ha resultado bastante más lento. Ahí cito al profesor Roa, que hablando de esto mismo alguna vez me dijo: mire, Ramón, es mucho mejor ser comandante de una goleta que dirigir, digamos, un transatlántico o un portaaviones. O sea, mover la Chile es como mover, digamos, un tremendo buque. En cambio, a lo mejor usted en esta universidad chiquitita en que se está metiendo va a poder hacer cosas más rápido, y eso es cierto.
Claro, tienen varias ventajas también desde el punto de vista de la flexibilidad, porque estamos aprisionados en una maraña burocrática que viene de la tradición, a veces consuetudinaria, sin que haya una explicación para muchos de los rituales administrativos que tenemos. ¿Y cómo fue volver a Chile? ¿Por qué volviste en primer lugar? ¿Tu familia, tu esposa, tus hijos querían volver? ¿O tú tenías la nostalgia de la patria, una saudade? Porque estabas en una posición, digamos, envidiable, en una universidad norteamericana, que son generalmente unos oasis para el trabajo. Sí. Probablemente bien ubicados desde el punto de vista académico por tu carrera previa. De repente dices: voy a volver a Chile. que en ese tiempo no gozaba de la mejor reputación internacional, hay que reconocerla.
Tienes razón. Bueno, lo que tú dijiste, o sea, yo estaba bastante aclimatado en Estados Unidos, probablemente si hubiera estado solo me habría quedado, pero tanto mi mujer como algunos de mis hijos querían volver, la familia iba creciendo y todavía no llegábamos a los 6 actuales, pero tenía 4 o 5, y los más grandes entonces estaban en la duda de quedarse allá, que se habrían quedado para siempre, y en algún momento tomamos la decisión de volver por razones familiares, y luego acá en el hospital de Salvador yo había salido con permisos, de estos permisos sin sueldo, pero mantenía mis cargos.
Tenías que volver, claro, tenía una obligación de
volver, digamos, no, y a mí no me financiaron la formación fuera, pero sí tenía un cargo que tenía que venir aunque fuera para renunciarlo. Así que volví y cuando llegué acá, como dije, partí en salud pública y vinieron todo el periodo también complejo con luces y sombras de los militares, que me tocó vivir dentro de la Chile primero, y en algún momento me echaron de la Chile, digamos, alguno de los rectores, Tapia Folk, creo que fue, y un tío lejano mío, el general Ursúa, que era comandante de la guarnición de Santiago, cerraron la sede de Oriente cuando juntaron todas las facultades en Norte y me exoneraron. De tal manera, ahora nunca tuve cara para pedir que me dieran una compensación, porque me exoneraron exactamente por 3 semanas y luego...
¿Te recontrataron?
La Católica me recontrató, el almirante Suet me recontrató en psicología a la Católica, y después volví a la Chile, pero ahí ya volví en psiquiatría y no tuve mayor problema. Entonces, en general, comparativamente tuve oportunidades, pero tuve también que aceptar una cantidad de las cosas que tú sabes muy bien que sucedieron tanto en nuestra universidad como en el país.
Así es, y fue difícil la reinserción en un país que tú habías dejado el año 70 en unas ciertas condiciones y volvías a él en un plano distinto. Fue difícil esa reinserción. Y también otra cosa que a la gente que a veces me pregunta cuando escuchan a alguien acá, porque debo decirte que este programa a veces... quiero pensar que ha despertado interés o vocación en algunas personas. De hecho, tenemos un disco que recopila las 100 primeras conversaciones que hemos tenido y a veces se lo regalamos a las personas. Te voy a dar uno. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué fue a Estados Unidos? Ya lo escuchamos de ti, pero ¿cómo se financió? Esas cosas prácticas de la logística vital que son a veces determinantes.
Sí. Bueno, la reinserción en Chile, tal como en aquellos años, tú podías vivir dentro de una burbuja y efectivamente te dabas cuenta lateralmente de las cosas que estaban sucediendo. Y desde ese punto de vista yo creo que muchos hicieron o hicimos, digamos, una especie de escotoma, que fue lo mismo que les pasó a los alemanes que vivieron, ¿no es cierto?, bajo el régimen nazi, y que, digamos, eso significó por una parte que había cosas que uno no podía hacer. Cuando yo llegué fui con una socióloga muy distinguida, Nina Horvitz, que trabajaba con nosotros en ese momento. Hablamos con el director del Hospital Salvador, que era un médico general, pero general de infantería, era primero general y después médico, un hombre interesante, y él entonces digamos que queríamos hacer una encuesta de prevalencia de drogas, una cosa como bastante obvia para nosotros, y la conversación terminó cuando yo le dije que yo era médico y que bla, 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 eso no tenía problema. Y entonces, y Nina Horvitz, que es socióloga, dijo, socióloga, todos los sociólogos son socialistas. No. Y ahí se acordó.
Tenía prejuicios.
Claro. Eso, o sea, costó, pero, como te digo, en la burbuja del Salvador, que a diferencia del JJ y otros hospitales del Barros Luco, no tuvo la razia que existió en otros casos, pude, metiéndome solamente en clínica y en el psicoanálisis, que como estaba en el mundo interno no les importaba demasiado, pero, y eso fue un periodo en que también hice bastantes cosas en psicoanálisis, fue, digamos, una reinserción lenta. Y después del 90 las cosas cambiaron, hubo un plan nacional de salud mental, vino todo un florecimiento y desarrollo que personas, ya mencioné a Pembiano, Alberto Minoletti, hicieron cosas bien brillantes e importantes para la salud mental comunitaria chilena. Y por otro lado, en la segunda parte de la pregunta, en realidad yo siempre he más bien postulado y me he conseguido las cosas yo solo, indudablemente con conexiones familiares, que no las niego, pero yo en Estados Unidos conseguí mi formación por papers que había publicado en Chile en relación al alcohol. No postulé a becas formales a lo largo del tiempo. Sí he tenido una ayuda importante como investigador con el sistema de CONICET a lo largo de los años.
Y también de fundaciones norteamericanas.
Exactamente, he tenido alcohol, claro, Kell, he estado, ¿no?, con Kell, estuve con Fundación Norteamericana, con grants que hicimos acá distintos equipos, con Kellogg en relación a salud familiar, con Rockefeller en relación a adolescencia, he hecho estadías que tú también conoces, ¿no es cierto?, en Bellagio, este centro que tiene la Rockefeller. O sea, he terminado y he sido profesor visitante en Georgetown, en Stanford, una cantidad de partes. O sea, he vuelto a los Estados Unidos a lo largo de los años y probablemente estoy en Estados Unidos porque la política ya no es chilena, sino la historia mundial cambió. Nací el 44 y pertenezco a una generación en la cual el imperio americano equivale al imperio romano de la antigüedad. O sea, exacto, indudablemente que tiene un César que yo no sé si está cercano a Nerón, a Diocleciano, o quién en este momento no está en el...
O
en
a el Juliano mejor, el apóstata.
No es el mejor de los emperadores, pero bueno, el que hay.
Claro. No, pero la pregunta también se refería, o sea, tú no... Piensa en un joven como eras tú en el momento en que decide irse a North Carolina. Tú no postulabas a una beca, pero tú tenías ya una carrera con publicaciones y eso la aprecian esas instituciones sólidas en investigación. O sea, tú obtuviste un trabajo, te dieron una posición. ¿Cómo?
Porque todas estas cosas están asociadas. Yo partí como fellow y ayudante de investigación en el proyecto del Dr. Ewing. Conversando con él, se dio cuenta del interés mío. Trató de que me quedara y me dijo, mire, yo lo voy a meter a la beca formal de psiquiatría. Entonces, como yo ya la había hecho en Chile, tuve que hacer no 3 años, sino 2 años. Y en esos 2 años hice la formación en salud pública y estuve haciendo electivos en relación a investigación de alcohol y drogas. Y después entonces me ofrecieron un puesto para quedarme. No lo acepté, volví a Chile y posteriormente volví a Estados Unidos en 1987. Y ahí volví como profesor, clinical professor, contratado para formar un servicio de intervención en crisis dentro de los hospitales universitarios de Carolina del Norte, en que más bien usé la experiencia tanto chilena como americana previa para otra cosa que me ha interesado, que ha sido las intervenciones psicoterapéuticas breves. O sea, yo he hecho comparativamente poco psicoanálisis freudiano de 4 veces por semana por 5 años, en términos de hacer esa la cosa más a la antigua del psicoanálisis, pero sí he hecho mucho más intervenciones breves, a veces de imperación dinámica, y hoy día bastante más amplia, diría yo.
Perfecto. Entonces, tu elección de North Carolina fue por conocimiento personal del profesor.
Por conocimiento de este profesor. Y eso sigue siendo válido hasta hoy día. Mucha de la gente que se ha ido, si tú lees la biografía de varios de los investigadores jóvenes, brillantes de la Facultad de Medicina de la Chile o de otros lugares también, efectivamente se da por situaciones en que ellos te conocen o los conocen en congreso. Claro. Dicen entonces, bueno, vente a estudiar conmigo. Mi hijo cuarto, Pablo Florenzano Valdés, está haciendo en este momento un fellow en el NIH en Washington, estudiando cosas rarísimas, según yo, genoma, paratiroides, calcio, y está, tal como yo, hace muchísimos años trabajando con ratas, porque conoció a un profesor de endocrinología cuando se formó en la Católica, que le dijo, mira, ándate a investigar conmigo. Y eso sigue siendo válido hasta hoy día.
Exacto, que, eso podemos relevarlo como una dimensión muy interesante, que es el azar en la vida de las personas, ¿no es cierto? Que tú conoces a alguien y eso define un poco tu dimensión. Tú también has tenido muchas intervenciones desde el punto de vista de la administración universitaria. De hecho, es una tarea que has hecho con gran... con destacadamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo la podríamos comparar a lo que hoy tenemos, digamos, después de algunas décadas de estar vinculado a la institución universitaria, sobre todo que tú has tenido la posibilidad de conocer más de una institución, no solamente la vieja universidad estatal, sino también las nuevas universidades privadas.
Sí, claro, eso en parte tiene que ver con formación, a pesar de que en salud pública, el máster en salud pública en Estados Unidos fue en epidemiología y salud mental. Después en el hospital, para poder ser jefe de esta unidad clínica en que me contrataron, me dijeron, usted tiene que saber administración hospitalaria. Hice un cursillo de administración hospitalaria allá, intensivo, y que después repliqué o participé en el PIAS de la Universidad de Chile, el programa de administración en salud. Aprendí administración en salud y me di cuenta que es una técnica absolutamente independiente de la medicina, que cualquiera puede administrar hospitales, y por lo tanto hoy día lo que sufrimos y gozamos es los médicos, es fundamentalmente tener administradores que son ingenieros, ingenieros comerciales, que miran esto de una perspectiva, si tú quieres, muy economicista o muy que hace difícil mantener algunas tradiciones de los clínicos antiguos. Pero, por otro lado, yo creo que en conjunto el sistema hospitalario chileno se ha fortalecido, el sistema de salud chileno se ha fortalecido. En ese sentido, soy optimista. Y, por otro lado, hay cosas que no cambian. Te comentaba este libro que tú bien conoces, Médicos de Antaño, y Vicuña Mackenna. Y allí Vicuña Mackenna habla de los hermanos de San Juan de Dios, que les decían aquí en Santiago los hermanos Capachos, que dirigían el Hospital del Socorro, el antecesor del Hospital de San Juan de Dios. Y cuando uno lee eso, son exactamente los mismos problemas que hay en los hospitales públicos hoy día. De tal manera que la naturaleza humana no cambia. O sea, hace en 1620 y tantos se quejaban que los hospitales públicos estaban desfinanciados, peleaban, digamos, los barberos, los antecesores de los cirujanos,
los flebótomos,
exactamente, con los que daban pastillas o píldoras o jarabes, ¿no es cierto? Las mismas cosas que vemos hasta el día de hoy. O sea, hay toda una cosa que yo creo que se mantiene a lo largo de los siglos.
Sí, sucede también que los entornos institucionales son más o menos semejantes, porque la medicina, como la educación, es una de las prácticas sociales en las cuales la oferta nunca va a satisfacer la demanda.
Exactamente, tiene elasticidad infinita.
La gente siempre va a querer más. Está esa famosa obra de Jules Romain, ese que se llama Monsieur, el triunfo de la medicina, y que llega un médico a un pueblo donde nunca se había habido enfermedades, y bueno, desde que llega el médico la gente empieza a enfermarse. Entonces dice, la oferta genera la demanda y la demanda es insaciable, y siempre va a querer ser mejor y vamos a tener, pero lo interesante de esta dinámica social es que puede ser comprendida y anticipada. Me imagino que en eso consistirá ser un buen administrador.
Claro, y una vez que uno aprende aquellas destrezas, uno lo puede hacer. Y claramente uno no es simpático ni querido en ese momento por las personas que están en el equipo, pero después a la larga la mayor parte, no, muchas de las personas que se han formado conmigo, sea por el lado universitario, sea en los hospitales, me han dicho que esta escuela del rigor sirve, digamos, porque efectivamente cuando una vez que tú adquieres buenos hábitos médicos o personales o lo que sea, esos hábitos persisten por mucho tiempo.
Después ya son automáticos y no te cuestan.
Exactamente.
Ahora, ¿cómo valoras tú el actual estado, digamos, de la psiquiatría en Chile? ¿Cuál ha sido, en tu opinión, las evoluciones más significativas? Y también, como tú tienes una experiencia internacional, tal vez a quienes nos escuchan les interesaría saber cómo ves tú el panorama de la psiquiatría chilena en comparación al contexto latinoamericano en que nos movemos.
Sí, a ver, la psiquiatría, la salud mental chilena está en muy buen pie y desde el punto de vista internacional. Chile tiene programas nacionales de salud mental, tiene políticas, espero que tengamos una ley de salud mental lo más luego posible, y se han hecho avances importantes de tal manera que la población chilena tiene acceso a atención de salud mental, sea psiquiátrica, sea psicológica, mucho más que muchos de nuestros países aledaños o que Sudamérica, por un lado. Por otro lado, tiene un problema crónico de financiamiento que viene desde antiguo, que viene de la tradición más bien religiosa, católica, de los primeros asilos u hospitales, en términos que se suponía que la gente era atendida en el sector público por limosna o por caballeros con mucha plata que hacían una donación, ¿no es cierto?
De tiempo.
De tiempo o de tierra. El señor que donó la hacienda hospital, este 1600 y tanto, y la hacienda hospital alimentó con vacas lecheras y tomaba mucha más leche los asilados acá en el Hospital del Socorro que lo que la población. O sea, desde ese punto de vista hay toda una tradición de cierto cuidado. Yo creo que eso era en cuanto a las cosas positivas. Yo creo que en el sector público hay una muy buena atención, y en lo negativo yo creo que hay todavía un elemento de estigma bastante importante para sobre todo los enfermos con enfermedades mentales graves. Los esquizofrénicos son peor tratados por todos nuestros colegas de otras especialidades que un enfermo que no tenga problemas de salud mental. Y hay una falta de comprensión de las bases complejas de la enfermedad psiquiátrica, y se mantiene todavía, sobre todo más en la psicología, pero también en parte de la psiquiatría, de esta tradición escolástica que imperó en los fundadores o los grandes nombres de la psiquiatría chilena que mencionábamos, Mate Roa Telles, por ejemplo.
Yo sé que es una simplificación lo que te voy a preguntar, pero estamos en este momento en una especie de formulación de políticas en salud mental donde sigue replicándose una especie de animadversión hacia la vieja institución del asilo, digamos, del hospital psiquiátrico. ¿Cuán necesarias son estas instituciones de, digamos, de atención terciaria, donde la gente te entiende todavía confundirlas con el confinamiento? ¿Cuál es tu opinión? Porque es un debate que se reactiva periódicamente sobre si deberíamos eliminar completamente la idea de un hospital psiquiátrico, porque el hospital psiquiátrico no es lo mismo que un hospital de medicina corriente, ¿no es cierto? Es una apropiación del término, pero no es exactamente lo mismo.
Claro, diciéndolo en términos técnicos, yo creo que en un país del tamaño de Chile y con la geografía chilena, tú no necesitas demasiados hospitales psiquiátricos cuaternarios, y que los hospitales generales grandes pueden tener unidades de psiquiatría y luego una atención ambulatoria secundaria o primaria que debería poder resolver el 80 al 90% de la demanda. Sin embargo, queda un 10% así hardcore de pacientes crónicos que ni con todos los conocimientos psicofarmacológicos actuales ni con todas las intervenciones psicosociales actuales se recuperan, y es allí donde tiene importancia la antigua palabra asilo. Hay personas que para mantenerse vivos necesitan estar en un ambiente protegido, que es lo que efectivamente siguen dando en alguna medida el Horvitz, el Peral, que ha cambiado mucho, y las pocas unidades que están quedando. Yo no participo de la idea, yo encuentro fundamentalista, de algunas personas que piensan que efectivamente hay que cerrar todos los hospitales psiquiátricos cuaternarios. Creo que todos los países tienen estas unidades. En Chile no se construyeron nunca, como no se construyeron nunca, excepto las que mencioné, que son 3 o 4. Entonces eso efectivamente hace que en Chile hayamos tenido que desarrollar, y eso nos es reconocido mundialmente,
una psiquiatría comunitaria,
un sistema ambulatorio bastante eficiente. Pero nosotros, yo creo que estamos al debe con los pacientes más graves, que efectivamente requieren equipos complejos, tratamientos complejos y una acumulación de recursos humanos y financieros que todavía no existe.
Muy bien, tenemos que agradecer al profesor Ramón Florenzano Ursúa el tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, hay muchos temas que quedaron también sin interpelarse y que tal vez podamos en una próxima ocasión.
Con el mayor gusto. Muchas gracias, doctor Lola.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.